and I need motivation. My one solution is my queen, cause she stays strong. Yeah, yeah. She is always in my corner, right there when I wanna. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. And they say, do you need me? Do you think I'm pretend? Do I make you feel like you're dead? I'm like,
hola, soy Justo y aquí está mi compañera Eli.
Buenas.
Hoy estamos aquí en directo, queridos oyentes, en SOS Radio, desde el campo de verano de Tenerife. Hoy vamos a escuchar varias entrevistas. Vamos a empezar por la de Carlos, que es un educador de una de las aldeas de Tenerife. Nos va a contar su experiencia.
Hola, queridos oyentes de SOS Radio. Pues estamos aquí con Carlos Santana, que es educador en aldeas infantiles. ¿Podrías presentarte un poquito a nuestros oyentes?
Hola, buenos días. Pues sí, soy educador de aldeas infantiles. Llevo ya 3 años en aldeas infantiles. Anteriormente participé en algunos campamentos como voluntario y por las tardes venía a hacer algunas actividades también, hace unos años. Y bueno, llevo en la educación aproximadamente como 14 o 15 años en el mundo de la educación. Y la verdad que le doy gracias a Aldeas Infantiles y a mi amiga Mara, que en su momento me introdujo en el mundo de la educación porque pues veníamos, pues invitado por ella, venía por las tardes a la aldea y hacía algunas actividades con los chicos, pues los niños, pues actividades de juego, salidas al cine y este tipo de cosas. Y luego también durante los veranos, algunos veranos, pues también asistí a algunos campamentos de verano. Y la verdad que a raíz de este contacto y conocer todo este mundo, ¿no? Pues decidí hacer un cambio en mi vida profesional y me dediqué, pues estudié, me formé y empecé pues con el mundo de la educación.
¿Y puedes explicarnos un poquito cuál es tu cometido en Aldeas Infantiles?
Sí, mira, yo en Aldeas Infantiles hay varios roles. Yo soy educador de hogar. Soy un educador de apoyo, estoy ubicado en un hogar concretamente, en el hogar número 1, y mi función básica es un poco servir para todo, vamos, desde asistir a los chicos a nivel escolar, también apoyar a nivel familiar, apoyar también en todo lo que es el día a día, la comida, la ropa, pues la alimentación, todo este tipo de cosas. Luego también las actividades extraescolares o las actividades de ocio. Y una, quizás un papel importante, bueno, quizás para mí el más importante es el acompañamiento emocional, ¿no? El acompañamiento humano de las personas con las que yo convivo en la casa y con la que me relaciono con ellos, ¿no? Nosotros decimos que somos acompañantes en una etapa de la vida, en un proceso vital, y somos, digamos, como una especie de hermano mayor, de tío, ¿no? De acompañante, ¿no? Esa es un poquito la labor del educador de apoyo.
¿Y cómo ha sido tu experiencia en aldeas?
Bueno, muy positiva. Yo me siento pues muy querido por los niños y por las niñas, vamos, por los chicos con los que me relaciono y trabajo con ellos. Luego me siento también animado porque Aldeas Infantiles es una ONG, una organización que está muy bien organizada, tiene muchos años de trabajo, tiene muchos, digamos, protocolos ya muy establecidos. Hay bastante, bueno, tenemos disponibilidad de recursos, entonces se pueden hacer proyectos y los proyectos pueden tener continuidad. Entonces, hay muchos compañeros que somos como muy inquietos a la hora de hacer proyectos y de llevarlos a cabo. Y a mí se me ofrece muchas veces la posibilidad de pensarlos, de desarrollarlos y siempre hay muchos, pues siempre hay chicos y chicas que se animan y se apuntan y en este aspecto mi evolución es bastante positiva.
¿Y te sientes realizado con esta labor?
Sí, ya te comenté al principio que yo antiguamente trabajaba en el mundo de las ventas, llevaba bastantes años en el mundo de las ventas. No me sentía realizado en ese aspecto porque el mundo de las ventas tiene un sentido que es vender. Si hoy vendiste pues 6.000 euros, pues mañana hay que vender 6.100, ¿no? Así que es un mundo en el que el objetivo básicamente es vender más para ganar más y para que la empresa pues tenga más clientela y bueno, y tenga más mercado, ¿no? Yo personalmente en ese aspecto no me sentía realizado, y con el tema de la educación, pues el tema humano, el tema de las relaciones humanas, el tema de ayuda, pero también de recibir yo también ayuda, porque ya te digo que la experiencia como educador, y la gente lo sabe que trabaja con personas directamente, pues que es un toma y daca, recibes y das, ¿no? Y entonces yo personalmente me siento bastante realizado.
¿Y qué es lo que más te ha sorprendido de los chicos con los que trabajas?
Mira, yo ahora mismo estoy trabajando con adolescentes, entonces los adolescentes son chicos, son en general, bueno, tú eres adolescente también, lo sabes, ¿no? Entonces, en general, son francos, en general tienen sus cosas, están en un proceso de cambio y tienen algunas cosas muy claras, otras no tantas, pero me sorprende porque también nos ponen a nosotros, como te digo yo, nos ponen las pilas. Porque ellos están, digamos, ustedes están en la vanguardia, ¿no? En la vanguardia de todos los cambios y de toda, digamos, están en el frente de batalla, ¿no? Entonces nosotros tenemos experiencia, yo ya tengo 47 años, ya tengo una experiencia de vida normal y corriente, ¿no? Y luego experiencia también a nivel profesional, pero luego ustedes también están, digamos, descubriendo muchas cosas. Y entonces a mí siempre me sorprende pues esas ganas de ese ímpetu, esas ganas de hacer las cosas, esa velocidad de queremos hacer las cosas ya, esa ilusión, ¿no? por la vida que también la transmiten, ¿no?
¿Y qué piensas sobre tu participación en el campo de verano?
Bien, mira, esta es mi primera participación. Este año todos los chicos con los que estoy yo en casa han venido, entonces hemos tenido también la posibilidad de venir nosotros, los educadores que estamos con ellos. Y para mí personalmente ha sido grata, estoy en el equipo de cocina. A mí personalmente me gusta mucho la cocina, entonces he ido aprendiendo algunas cosas. He tenido la posibilidad de relacionarme con algunos de los chicos con los que trabajo en otro ámbito, porque no tengo aquí el esquema de educador, sino de un compañero más. Entonces, para mí ha sido muy, muy positiva esa experiencia, ¿no?
Pues muchas gracias por la entrevista y ya saben que pueden seguir escuchándonos en la 95.4, ¿no?, de la FM y en www.sosradiocanarias.com. ¿Te gustaría añadir algo más?
Bueno, pues sí, me gustaría añadir, comentar que creo que las experiencias de este tipo son importantes. Son una experiencia para los jóvenes de tener una pequeña experiencia prelaboral con unos horarios, con unos jefes, con unos coordinadores, con unos objetivos. También sabes que han venido personas de otras islas, de otras partes de España, incluso también de Hispanoamérica, ¿no? Y de África también. Entonces también es una posibilidad también de que las personas conozcan a otras culturas, otras hagan, digamos, amistad, ¿no? Y yo pienso que en ese aspecto también es muy positivo.
Can't stop, won't stop moving.
Don't speak the language.
You say,
don't need explaining.
I know that in the morning now, it's gonna be alright.
Girl, come on to me.
Vamos a entrevistar a Samuel Vela, que es uno de los monitores del taller de bioconstrucción.
Saludos a los oyentes de SOS Radio. Hoy vamos a entrevistar a Samuel Vela, uno de los monitores del campo de verano de aldeas infantiles. Bienvenido, Samuel.
Hola, ¿qué tal?
Samuel, ¿cuál es tu cometido en esta jornada?
Bueno, yo el cometido mío en esta jornada o en este taller es ser monitor de bioconstrucción. Estar encargado ahí del módulo de bioconstrucción, donde se ramifica en varias partes, ¿no? Una de ellas es la parte de enfoscado e isolado con yeso. Otra parte es pues la parte de sacos continuos y revocos con barro y revocos con cal hidráulica. Otra parte donde está que determina este taller es la de las losas hidráulicas. Fabricación de losas hidráulicas como se hacía en antaño, esos son los típicos pisos que nos encontramos en Andalucía, ¿no? Son así decorados, muy bonitos. cuando se pule. Y después en este año hemos añadido pues el módulo, una pequeña parte de energía renovable, ¿no? Un taller de energía renovable.
¿Nos podrías explicar qué son las energías renovables?
Bueno, pues las energías renovables, ¿qué son? Es aprovechar al máximo la que nos da el universo, pues tanto el sol, tanto como el viento, tanto como otras propiedades. Aprovechar esa energía que nos da y convertirla o bien en energía eléctrica o en energía motriz, según para determinadas cosas que vayamos a utilizar, ¿vale? En principio, la energía renovable que estamos utilizando nosotros, tanto en la granja como en la aldea, tenemos una planta fotovoltaica de 100 kilovatios y aquí en la granja, donde estamos impartiendo el taller, tenemos otra planta de 5 kilovatios. La diferencia de la aldea, la de la granja, que la de la aldea es una planta fotovoltaica conectada a red y la de la granja es una planta fotovoltaica aislada. Vale, también en la granja aprovechamos la energía del viento con varios aerogeneradores que tenemos, que aprovechan la velocidad del viento o ese movimiento que tiene para convertirlo en electricidad. En la parte de la aldea no lo tenemos, bueno, no tenemos necesidad. Y otra de las cosas que combinamos tanto en la aldea como en la granja es la energía térmica para calentar agua, ¿no? Aquí tenemos en tanto en los hogares de la aldea, tanto como aquí en la granja, tanto como en la laguna o la residencia que tenemos en Las Palmas, o en la aldea de Las Palmas tenemos lo que se llaman sistemas termosifónicos, sistemas captadores solares que sirven para calentar el agua. Aprovechan la energía del sol y con esa energía del sol que nos desarrolla ese grande que tenemos en el cielo durante muchísimas horas del día, pues aprovechamos esa energía para calentar el agua para cuando nos vamos a pegar la duchita por la noche no estar calentando el agua. Sabemos que en las casas, en los hogares normales, o bien se calienta con electricidad o bien se calienta con gas. Nosotros la electricidad no la utilizamos para calentar el agua ni el gas, solo utilizamos el sol y un pequeño apoyo eléctrico cuando en invierno, pues si hay muchos días, pues ahí sí tenemos un pequeño apoyo eléctrico.
¿Por qué son tan importantes estas energías renovables?
Bueno, son muy importantes. Todos hemos oído hablar del agujero ozono, ¿no? Tenemos un pequeño agujero que se está formando cada vez mucho más grande, que son por todo ese tipo de aerosolos, contaminantes y todas estas cosas que estamos nosotros, que sale de la Tierra hacia la atmósfera nuestra. Con esta energía renovable lo que conseguimos es menos contaminación, ¿vale? No tenemos que quemar nada, no tenemos que quemar combustible, no tenemos que... menos calentamiento global, evidentemente. Cuanto menos calentamiento global y menos contaminación, menos perjudicamos a ese famoso agujero. Y favorece en todos los sentidos de que hace más sostenible el planeta, ¿no?
¿Son muy costosas estas energías renovables o son más baratas o algo?
Mira, si me preguntas eso hace un par de años atrás, 8 años atrás, te digo que era muy caro, ¿vale? Hasta la altura donde vivimos, pues más o menos no está, podría estar a la altura de todos los bolsillos, cada vez está más asequible. Todavía estamos esperando que llegue la famosa regulación de la fotovoltaica. Está todo en el aire. Entonces, como está en el aire, pues todavía es caro, evidentemente. Si no sabemos cómo se va a regular en el sector fotovoltaico el colocar una placa en tu casa, no sabes si vas a pagar o no vas a pagar. Hay una gran nube ahí que todavía no sabemos. Se supone que a fecha estamos ahora en junio, podemos decir, ¿no? Estamos en junio, pues más o menos para finales de verano, se supone. Pues ya sabremos más o menos cómo se va a llevar a cabo todo eso. En el 2008 una placa fotovoltaica te podría costar el kilovatio pico, sí, se llama kilovatio pico. Pues te voy a hacer un símil, a ver si se te queda una placa de 175 vatios. En ese entonces costaba alrededor de 700-800 euros, ¿vale? Una placa. Una placa no puedes hacer nada, evidentemente, en un sistema conectado a red. Una placa hoy en día de 250 vatios... vale, te vale 250 euros. Ahí ves la diferencia, ¿no? Estamos hablando que hace 8 años valía como 7 veces más el valor que tiene ahora una placa, ¿sabes? Con mucha más potencia. ¿Con una placa podemos hacer algo? No, en un sistema conectado a red, no. En el día de mañana, cuando ya se regule lo que es el autoconsumo, pues probablemente podremos hacer algo, podremos atenuar el consumo que tenemos en casa. Tenemos que tener en mente una cosa, ¿vale? La energía renovable, que tú me has preguntado si son caras o no son caras, no están para todos los bolsillos, pero al final si tienes ese dinero se va a amortizar, ¿vale? O bien calentando el agua ya no compramos butano ni pagamos electricidad, o bien con la electricidad pagaremos mucho menos porque el sol no va a dar electricidad, va a convertirla, ¿no? Entonces a la larga se va a amortizar. Depende de cómo se regule, se amortiza en 6 o se regula en 10, ¿vale? Eso sería para la electricidad. Actualmente para calentar agua tenemos subvenciones, ¿vale? Subvenciones que es municipal, son subvenciones municipales. En cada municipio tiene una subvención diferente, ¿vale? En el Ayuntamiento de Candelaria, por ponerte un ejemplo, me parece que se subvenciona el 35%. En el Ayuntamiento de La Laguna se subvenciona el 50%. ¿Qué es lo que se subvenciona? Se subvenciona el IBI. El IBI es un impuesto que tenemos por todas las viviendas. No sé si lo conoces, es un impuesto que pagamos anualmente todas las viviendas, que se llama el IBI, la contribución, ¿vale? Es un dinero que si tú montas un equipo para calentar agua, por lo mejor te hacen una reducción de un 35% en Candelaria, de por ciento, o sea, un 35% de descuento. Y si lo montas en La Laguna, un 50% de descuento. En La Laguna me parece que un 50% durante 10 años, y en Candelaria, pues me parece que son 25 años, no lo sé, habría que ver las tablas. ¿Qué quiere decir eso? Que tú haces una inversión de, a lo mejor, de 1.000 euros, que tendrías que tener esos 1.000 euros, evidentemente, pero que con la subvención que tenemos, al final el equipo te sale cero, ¿vale? Porque todos sabemos que una casa más o menos modestita de 80 metros cuadrados está pagando un IBI de 200 euros, o sea, que municipio sea, o sea, más o menos una media por todos los municipios son de 200 euros. Si tú te vienes ahorrando en torno a unos, pues, 90 euros mensual, más o menos, cada año, pues bueno, en 10 años a lo mejor tiene el equipo amortizado. Que en 10 años el equipo está amortizado y está roto, que hay que cambiarlo, pues te mete la otra subvención, pero te ha salido cero. O sea, te ha salido cero y encima estás calentando el agua gratis. ¿Sabes? Es un ahorro para tu bolsillo, pero lo que pasa es que tienes que tener la inversión primero. Eso sería en el tema del agua, ¿vale? Y en el tema de la fotovoltaica, si es un sistema por una casita aislada, está barato, ¿vale? ¿Aislado qué quiere decir? Que no te vas a conectar a la red eléctrica de la calle, todos conocemos a esas empresas suministradoras. Aislado quiere decir que tú vas a tener un equipito con unas baterías en casa, ¿vale? Que aquí vamos a hacer algo, en la casa de paja, que lo verán, y que no va a tener nada que ver con nada. Eso actualmente está regulado. Bueno, los sistemas aislados están regulados. O sea, tú vas a industria, te das de alta, como que lo has montado y ya está. Lo que no está regulado es que tú montes un equipo y encima te conectas a la red para hacer autoconsumo. Eso no está regulado, ¿vale? Y está regulada la conexión en red a venta directa. Eso está regulado también, ¿vale? Lo que no está regulado es el autoconsumo. El autoconsumo se regulará. Que hay que pagar un peaje, que no hay que pagar un peaje, que 20.000 cosas todavía, todo eso está en el aire. No se sabe nada, ¿vale? Hay mucha gente que dice, no, es que no se sabe nada. ¿Le han puesto precio al sol? No, es que no se sabe nada. Todavía no ha salido nada. Es verdad que le han puesto de los borradores que se han hecho, le han puesto precio al sol, determinados peajes, pero bueno, como eso todavía no se sabe, es verdad que si no te quejas ahora, tal vez le ponen precio. Pero todavía no está regulado.
¿Qué aplicaciones tienen estas instalaciones y cuál sería su vida útil?
Mira, instalaciones te comenté antes. Mira, nosotros desde el 1992, me parece. Está la aldea construida, me parece, sí, más o menos. Ya hace un montón de años atrás, no sabría qué calcularlo todo mentalmente. Tenemos unos equipos termosifónicos montados en las cubiertas y actualmente el 50% están funcionando. O sea, del 92 aquí al 2015 me parece que son ya cerca de 20 y tantos años, ¿no? 23 años, ¿vale? Si son 23 años, yo te estoy dando más o menos la vida útil de los termosifónicos. Estamos cambiándolo de poco para acá, ¿vale? 23 años, a 10 años que decíamos que más o menos se amortizaba, está bastante bien, ¿no? Encima no es que se amortice en el sentido ese, sino todo el dinero que te has ahorrado para calentar agua. Los equipos termosifónicos que tenemos montado aquí en las cubiertas de los edificios son equipos de 300 litros. Con 300 litros se pueden bañar 6 niños perfectamente, ¿vale? Y los otros restantes, pues bueno, tienen que esperar un poquito más que se caliente o con el apoyo que tenemos eléctrico. Pero no estás calentando 300 litros con la red eléctrica, o sea, te estás ahorrando un dinerito. Si yo eso te lo paso a euro y te digo que un calentador eléctrico conectado en una casa, un calentador eléctrico normal de 50 litros, te digo que viene gastando en torno a 5 kilovatios diario, kilovatios eléctricos. Y esos 5 kilovatios, tú estás pagando por esos 5 kilovatios diarios 0,20 con impuestos. Si nos multiplica, viene alrededor de 2 por 5 son 10, alrededor de un euro. Estás pagando por el calentador en tu casa. Un euro diario. Un euro diario convertido al mes son por 30, pues serían 30 euros. De la factura de luz corresponden 30 euros, corresponden a ducharte con agua caliente. En el caso de nosotros aquí no supone nada porque lo calienta el sol. Vale, si tú esos 30 euros los quitas del calentador eléctrico, te ahorras 30 euros, ¿vale? Si lo pasas de esa manera, empiezas a convertir, y tú, ¿no? Ya es un dinerito. 30 euros en una factura de 100, pues estamos hablando que vas a pagar 70, ¿no? Y con esos 70 euros y esos 30 que te quedas, pues puedes pagar otra cosa. Podrías invertir en pagar el equipo si lo compras a plazo, ¿no? Y en un tiempo, pues, no todo el mundo puede comprar a plazo en la época que estamos, ¿no? Después, en los hogares tenemos montado también una planta fotovoltaica de 100 kilovatios, que está repartida esos 100 kilovatios entre todos los hogares de la aldea. ¿Vale? Cada hogar tiene montado 5 kilovatios y pico, 5 kilovatios y medio. 5 kilovatios y medio son 5.500 vatios. Tenemos montado en la aldea unas plantas, aproximadamente en cada casa hay 5 kilovatios y medio, 5.500 vatios. Una vivienda actual viene, estas plantas vienen generando diariamente en torno a 32, de 32 a 40 kilovatios. Vale, una casa normalmente viene consumiendo en torno a 20 kilovatios, una casa normal. Ese restante, pues está, ese restante se supone que es un sobrante que tenemos. La planta fotovoltaica que está en la aldea, que es de conexión a red, fue del decreto del 2008. Entonces, cuando tú montas una planta y la das de alta en industria, tienes la obligación de toda la energía que fabricas, la tienes que vender, ¿vale? No te la puedes quedar. Vender no, te la tienen que comprar, ¿vale? En este caso, la empresa suministradora, Endesa 21, es la que nos gestiona la energía que nosotros vendemos. Nosotros la vendemos a ellos, ¿vale? Y con el dinero que nos da, pues después pagamos la luz de nuestros hogares. Vale, con la energía que estamos desarrollando nosotros aquí, pues nos da para apagar las luces de dispositivo este de aldea infantil aquí en General Moro, tanto como la granja, tanto como el CPS, tanto como el dispositivo que tenemos en Canarias. Vale, no vamos a nombrarlos todos, pero con los dispositivos que tenemos en Canarias nos da para amortizar, o sea, nos amortiza la energía vertida a la red de la aldea para amortizar esos dispositivos. Después tenemos montado en la granja un sistema fotovoltaico aislado. Vale, no está conectada a la red. Aquel está conectado a la red, este no está conectado a la red porque si no, no cumpliría. Con esa energía que acumulamos diariamente, tenemos el alumbrado nocturno de la granja, ¿vale? Y de la aldea. Esa energía que vamos acumulando, tenemos con la que vamos acumulando por la mañana, una vez que está la batería más o menos llena, nos sirven para el alumbrado de la aldea. Vale, el alumbrado de la aldea, no, el alumbrado de la granja. Vale, el alumbrado, cuando encendemos una lamparita, en las viviendas tenemos varios circuitos, para dejarlo claro. Circuito alumbrado, circuito de enchufe, ¿vale? De ahí depende de la palanca que tenemos en las casas. Entonces, pues ustedes imagínense que el sistema que tenemos nosotros es aislado y está conectado solo en el sistema de alumbrado. No está conectado a la red, sino solo en el sistema de alumbrado. Y también en el alumbrado nocturno. En el alumbrado nocturno nosotros lo controla un reloj astronómico, ¿vale? Un pequeño ordenador que tenemos, un reloj situado en el cuadro de atrás, donde ese reloj, con unos parámetros que le ponemos de un principio, diariamente va calculando el ocaso y el orto. ¿Vale? ¿Qué quiere decir que calcula el orto y el ocaso diariamente? Que él diariamente, por unos parámetros que hemos metido inicialmente, sabe que el sol se va a atrasar en la hora de la salida y que el sol se va a poner cada vez más antes, ¿no? Cada vez se va a poner antes con respecto al día anterior. ¿Vale? Ustedes saben que el sol, nosotros ahora mismo en verano está atardeciendo cerca de las 9 de la tarde, ¿no? Pero si te fijas, mañana no será a las 9, será a las 8 y pico. ¿Vale? Cada día se va haciendo más corto hasta que llega el invierno otra vez. ¿Vale? A partir de San Juan las noches empiezan a ser más cortas, o los días empiezan a ser más cortos. ¿Vale? Entonces, eso es lo que calcula el propio reloj. ¿Qué obtenemos con eso? Mejor rendimiento y menor consumo. ¿Vale? Después también, como apoyo al sistema aislado que tenemos aquí en la granja, tenemos dos aerogeneradores, los cuales cada uno son de una potencia muy pequeña, y esos aerogeneradores sobre todo lo que hacen es un apoyo nocturno. Vale, cuando no hay sol tenemos consumo nocturno, y no hay sol, dice, ¿cómo cargamos las baterías? Pues con el viento. Empezamos con el viento, aprovechamos el viento que hay y vamos cargando las baterías. Aquí en la granja estamos en un sitio idóneo para eso, tenemos bastante sol, tenemos bastante viento, ¿vale? Y podemos aprovechar la energía del movimiento del viento nocturno, ¿vale? Y así no descargamos de tanto las baterías. También en la granja tenemos el sistema, igual como la aldea, para calentar el agua. El agua de la granja se calienta con equipos termosifónicos, ¿de acuerdo? Los equipos termosifónicos son unos equipos que están en la azotea, que no lleva un movimiento eléctrico, sino él por pura física, por el sistema termosifónico, funciona. Cuando se calienta el agua, cuando se calienta el sol, calienta unos captadores, que son como una especie de invernadero, una trampa de sol se llama, y eso hace que circule un líquido que a su vez calienta el agua. Nosotros estamos calentando aproximadamente en torno a unos 900 litros de agua que tenemos en la cubierta, ¿vale? Con el sol diario. Esa agua, una vez que se calienta, lo que hace, si hay sol, se sigue calentando más. Y si no hay sol, se mantiene dentro de los depósitos. Si hay 3 días de sol, de no tener sol, pues el agua se enfría, evidentemente. Pero para eso tenemos un apoyo eléctrico. Pero no para 900 litros, sino para 50 litros. ¿vale? Con esa agua, como tenemos un sobrante un poquito, pues tenemos conectado también lo que es el lavavajillas. Pues los lavavajillas que tenemos aquí funcionan con agua caliente, ¿vale? Entonces, si tú al lavavajillas ya directamente le metas agua caliente, el lavavajillas para calentar tendrá que tardar menos, ¿no? O sea, si el lavavajillas tiene que calentar el agua a 60 grados o 70 grados para empezar a funcionar, si tú le metes el agua a 50 grados, ¿cuántos grados tendrá que subir? 20 nada más, ¿no? Si no tuviéramos el equipo gesto, tendría que subir los 50, por lo tanto tendría que estar consumiendo más electricidad, ¿vale? Y con eso tenemos un mayor ahorro a la parte del agua caliente. Y ahora en nada vamos a montar un sistema aislado que va a ser aquí en la casita de paja, que ustedes le han hecho la entrevista a los chicos. Esa casa de paja la vamos a hacer autosuficiente completamente. Un sistema aislado muy chiquitito, donde se puede comprobar pues de la energía eólica y la energía fotovoltaica, ¿vale? La eólica que tenemos aquí, hemos apostado por el sistema tradicional, mini eólica, porque no teníamos otra. Y ahora este año, como novedad, vamos a montar un aerogenerador vertical, ¿vale? Para probar y ver cómo funciona. Está claro que aquí en Canarias funcionan más los horizontales, los normales, los aerogeneradores. Ustedes lo ven ahí en Granadilla, en el sur, ¿no? Nosotros hacemos mini eólica mucho más pequeño. Pero bueno, para que, como es un espacio didáctico, para que se pueda ver y los chicos cuando visitan los coles vean lo que tenemos montado y que se lleven algo más de aprendizaje.
El compromiso de aldeas infantiles con la sostenibilidad es muy grande. Cuéntanos cómo se ha materializado este compromiso.
Bueno, pues el compromiso yo creo que empieza a partir de más o menos aproximadamente, no sé si soy la persona indicada, pero viene aproximadamente a partir del 2005, 2006. ¿Qué compromiso tiene? Pues hacer un menor consumo eléctrico, con eso obtener mayor calidad de vida, no agotar los recursos de la tierra, evidentemente de esos recursos fósiles, o sea, con la energía renovable no estamos ni sacando carbón, ni extrayendo gasoil, ni generando CO2, sino todo lo contrario, estamos haciendo un bien para el medio ambiente, ¿no? Para el medio ambiente, no, sí, para lo que es el planeta en sí. Vale. Empieza a partir de la bioconstrucción, que estamos trabajando con materiales de bioconstrucción para que ustedes aprendan cómo se deben utilizar esos materiales. Realmente aquí lo que estamos haciendo en la granja no es para vivir, es para que realmente aprendan los materiales. Con la energía renovable, ya te digo, a partir del 2008, 2005 empezamos con este compromiso de no contaminar tanto, de cambiar el sistema eléctrico, de cambiar las luminarias. También por la manera económica, que te puedes ahorrar una perrilla y ese dinero que te puedes ahorrar pues aplicarlo pues en lo que es en sí el proyecto de aldeas infantiles, porque aldeas infantiles no es que trabaje que sea una empresa de energía renovable, aldeas infantiles trabaja con los niños. Pues cuanto menos dinero gastas por un lado, más puedes gastar por el otro lado, que es lo que en sí apuesta aldea. Se ha apostado por consumir menos electricidad, tanto como los dispositivos que tenemos, lo estamos cambiando todo con sistema de LED. Y así pues tenemos un poco más de dinero para otras determinadas cosas que son mucho más importantes, ¿no?
¿Quién interviene en esta construcción?
Las personas que intervienen en estos talleres pues son chicos de aldea, bueno, y del casco, que pertenecen a los proyectos de aldea, a los proyectos de jóvenes, ¿vale? Estos chicos vienen hacia nosotros por los proyectos que lleva de jóvenes, que lleva Jorge, Natalia y Cande. Y los chicos que vienen aquí son voluntarios, se enteran de los talleres que hay y ellos intentan elegir, a no ser que lo metamos, si van un poquito despistados, nosotros los ubicamos en un taller.
Además, los chicos reciben información sobre esta materia. ¿Qué tipo de formación se les imparte a los chicos sobre dicha materia?
Bueno, pues la formación que le damos formación teórica y formación práctica. La formación práctica suele ser siempre más receptiva que la formación teórica. Depende de la hora, la teórica, si es a primera hora se nos pueden llegar a dormir y si es a última hora están un poco rebotados. Pero la práctica se recibe mucho más, por lo tanto siempre te das cuenta que la formación es en el campo, ¿no? Siempre estamos ahí fabricando o estamos haciendo algo. Vale, la parte de bioconstrucción se da muy bien lo que es la parte de práctica. La parte de energía renovable lleva una parte bastante teórica, porque si no tienes esa teoría, ¿de qué te vale saber montar una placa o enchufar un cable? Para enchufar un cable o montar una placa tienes que tener unos conocimientos, porque sobre todo cuando trabajamos con electricidad sabemos que es muy peligroso. De todas maneras, los chicos cuando empiezan con nosotros, que no queda recordarlo, siempre le damos un curso de prevención de riesgos laborales, ¿vale? Es importantísimo que tengan esa formación. En este caso siempre se la damos en clase de tipo teórico y a través de la plataforma online antes de empezar los talleres. Y si no la tienen, deberían de tenerlo. Y siempre la primera pregunta que se hace cuando están aquí es si lo han hecho, y si no lo han hecho, darle la oportunidad de que lo hagan. Vale, sobre todo porque habrán chicos que no tienen esos conocimientos y que puede ocasionar alguna lección que la pueden tener para toda su vida.
¿Te gustaría añadir algo más a todo lo comentado?
Todos desde aquí animar, pues intentar hacer un mundo un poquito más sostenible. Y bueno, yo creo que entre todos lo podremos llegar a conseguir, y sobre todo en este mundo de las energías renovables, si nos facilitan mucho más por las otras partes, pues seguro que conseguiremos pues lo deseado.
Samuel, muchas gracias por estar con nosotros en SOS Radio y que tengas buen día.
Pues nada, igualmente, hasta la próxima, hasta que tú quieras.
Justo, cuéntanos un poco sobre la aldea de Granada, que no sabemos nada de ti.
Pues vale, yo en la aldea de Granada, situada en el Arbaicín, pues yo entré allí con los 11 años, en la casa 8, que por cierto hay 12 casas con un máximo de 6 niños por casa y 3 educadores. Un educador madre, que es el que se encarga de más o menos las gestiones, los niños, que está Matías, y después los educadores de apoyo, que vienen por la tarde o se quedan también en algunos días de la semana. Yo ahora mismo estoy en la residencia, que es para niños de 16 que se están preparando para salir. Y yo tengo 17 y este es mi último año. Lo que puedo decir es que la aldea es un sitio para que los chicos que hayan tenido problemas puedan incorporarse bien, que hagan una vida buena y que les vaya muy bien. Ahora, hablando de los educadores un poco, ahora mismo estamos con... Ha venido Mónica con nosotros, la coordinadora, que nos estamos pasando bien con ella. Es la más importante de... Una de las más importantes de nuestro centro, y somos 10 personas. Y niños así 9 y educadores 1 ahora mismo. Y es un grupo numeroso, nos llevamos como hermanos, como una familia. Y la verdad, la aldea ha hecho mucho para nosotros, nos está ayudando mucho. Y yo veo que con su apoyo pues vamos a ir a más.
Bueno. Tanta tristeza tampoco. Vamos ahora con un momento de diversión, hombre, para no aburrir a los oyentes con unos buenos chistes. Bueno, empiezo yo, ¿no? Venga. Mamá, ¿qué se siente tener una hija tan guapa? No sé, hija, pregúntale a tu abuela. ¿Por qué se suicidó el libro de matemáticas? Porque tenía muchos problemas.
A mí nadie me da órdenes. Hostia, 2% batería con este cargador. Pues ya voy. una mujer acude al médico con el fin de que le recomiende algo para adelgazar. El consultado va y le dice al médico: es muy simple, señora. Solo tiene que mover la cabeza de izquierda a derecha y viceversa.
¿Cuántas veces?
Pues cada vez que le ofrezcan comida. Un padre le dice a su hijo: hijo mío, me están saliendo muy caros tus estudios.
¿Y eso quién estudio?
Un payaso le pide un aumento de sueldo a su jefe y este le contesta: ¡qué grande eres! 20 años trabajando juntos y esta es la primera vez que me ha hecho reír. Entra un tipo a una farmacia y le dice al farmacéutico: ¿tiene pastillas para los nervios?
Sí, claro.
Pues tómesela ahora mismo porque esto es un atraco. ¿Cuál es el colmo de un inmortal? Que le pongan cadena perpetua. No.
Oiga, López, este es el cuarto día que usted llega tarde esta semana. ¿Qué conclusión saca de eso?
Pues que hoy es jueves.
Bueno, ahora yo, Eli, soy una chica también de Aldeas que le gusta mucho hacer manualidades. Os voy a decir unas cuantas manualidades con latas. La primera es un juego de memoria. Refuerza la memoria de tus niños con juguetes caseros ideados para este fin. Junta los materiales y deja que tu pequeño termine este divertido juego de memoria hecho con latas. Los materiales son latas, papel, tijera y pegamento. Pasos a seguir. Para realizar esta actividad, has de cortar las tapas de las latas, justo por el borde, y pueden ser de conservas o de lo que sea. Después, haz parejas de forma y por último, pégalas a las latas. Así tendrás un juego reciclado, barato y fácil de hacer. Ahora solo queda remover las latas y pasarlo bien. Ahora os explicaré cómo hacer unos zancos. Con estos juguetes caseros, tus hijos aprenderán y se divertirán al mismo tiempo. Descubre cómo hacer unos zancos con latas y verás qué bien los pasan. Los materiales son cuerda, latas, papel, tijeras y pegamento. Los pasos a seguir son: para realizar esta actividad necesitarás dos latas grandes. Con las tijeras, realiza dos perforaciones en cada extremo de la lata. A continuación, con la medida de la lata, corta el papel y envolverá, decorarla como más le guste y después descubra los orificios realizados anteriormente y pasa las cuerdas por ellos. Atalas a la misma medida, corta el sobrante y ya pueden disfrutarlos. Y ahora os enseñaré a hacer un cubo de basura. Los materiales son papel de regalo, latas, tijera y pegamento. Los pasos a seguir son: una lata con tapa y usada. Cortas un trozo de papel de regalo con la medida de la lata. Embadurnas la lata con el pegamento y pegas el papel. Luego decoras la lata a tu gusto y ya tienes la basura recogida y de manera ecológica.
Hasta aquí hemos llegado, queridos oyentes. Esperamos que el programa les haya gustado. Nos despedimos desde Tenerife. Pueden escucharnos en la 95.4 de FM o en www.sosradiocanarias.com.